Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Han pasado ya dos días del apagón que nos dejó a todos sin luz y casi casi boquiabiertos porque no nos podíamos creer lo que estábamos viviendo. Ya hemos analizado y visto con muchos sectores cómo lo vivieron en primera persona, pero ahora lo que se trata también es empezar de hacer balance y empezar a hacer cuentas. ¿Cuánto nos ha costado o nos va a costar este apagón de unas horas, de dos o tres horas en el mejor de los casos, o un apagón de hasta 10 y 15 horas en el peor, que también hubo casos de estos en Navarra y en todo el país? Estamos con el economista Álvaro Bañón. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
Pues sobre el impacto económico empezamos a conocer cifras. Ayer por la tarde ya COE daba algunas de ellas con una horquilla bastante amplia, entre 1.500 y 4.500 millones de euros, estima la pérdida. De ahí se puede hacer una traslación a lo que podría significar el impacto, ese impacto en Navarra, que podría ser incluso de hasta 25 millones. Pero bueno, estamos ante unas cifras que no sé con qué, cómo hay que tomarlas.
Pues ¿con qué fiabilidad? Como tú dices, son estimaciones. Claro. Aquí está bastante tiempo, no sé si cuando se agreguen todas las cifras individuales, o sea, fíjate lo que te digo, no se podrá saber y se vea en sector por sector, industria por industria, empresa por empresa, cuánto supone, incluso autónomo por autónomo, claro, cuánto supone a cada uno este apagón, porque como tú has dicho más, dependiendo, yo que sé, hubo zonas de Navarra que fue un cuarto de hora, como el Veravidasoa, y otras zonas que fueron muchas horas. Entonces, pues por ejemplo, yo hablaba ayer con el polígono en Vera de Vidasoa y prácticamente no se enteraron, y es un polígono industrial bastante potente, ¿eh? Y sin embargo, zonas del sur de Navarra pues tuvieron 8 o 10 horas, ¿eh? O sea, que las cifras, como tú dices, hay que cogerlas con pinzas.
Ante una situación como esta, que era tan inesperada, pero bueno, entiendo que un corte de luz puede haber y puede afectar, sí, a un determinado polígono industrial, o puede afectar a comercios, o a la hostelería, o a las casas, etcétera, etcétera. Cortes hemos vivido, pero desde luego de esta magnitud y de esta importancia no. ¿Cómo se va a medir el impacto de lo ocurrido? Porque es verdad que bajó el consumo, lógicamente, bajaron las posibles ventas, bajaron la producción de las fábricas, en fin. ¿Qué quedó afectado? En realidad quedó afectado todo, pero no sé, ¿cómo podríamos
Hay dos daños. Uno es, pues, que sobre todo mucho pequeño comercio, y bueno, incluso dependiendo del tiempo que haya estado, pues el género perdido, que en la parte de alimentación puede ser importante, la parte de ultracongelados, aunque pues puede ser importante, y otro, el lucro cesante, lo que yo he dejado de vender por esto. Son dos cosas distintas y entonces habrá que cuantificar una y otra, y estoy seguro, me consta que hay empresas que ya lo están haciendo. Dice, oye, ¿cuánto hemos tenido que tirar de desperdicio por haberse roto la cadena de congelado, por ejemplo, la cadena de frío? Y segunda parte es, ¿cuánto hemos dejado de vender por esto? Es decir, ¿cuánto hemos dejado de producir por esto? Por ejemplo, Volkswagen, pues hasta ayer a las 2:30 no pudo reanudar su producción. Dices, bueno, da igual porque llegarán más tarde los coches. Bueno, pero Volkswagen se mide por eficiencia. Entonces, los costes, los salariales los ha tenido esos días, este día y medio, que estuvo parada. Y el número de coches que va a hacer este año va a ser menor. Porque pues cada año hacen 250.000 coches. Pues calculemos los días de producción y hay un día menos, un día y medio menos. Entonces, sí que le va a suponer un perjuicio importante, ¿eh? O sea, son dos tipos de perjuicios, porque tenemos que tener en cuenta más que la industria, es decir, no es como nuestra casa, entre comillas, que cuando se va la luz, vuelve la luz y bueno, pues ya está, todo. No, una vez que se va la luz, una empresa tan sofisticada y tan informatizada, etcétera, como Volkswagen, reiniciar todos los sistemas es carísimo y además requiere probablemente de unos ingenieros informáticos que revisen cada uno de los sistemas. Otra cosa es cuando es una parada programada, cuando esto es como cuando nosotros apagamos en nuestro ordenador, bien, pues se apaga bien y ya está, pero si de repente lo apagamos tirando del cable, pues podemos tener un problema. Bueno, pues aquí imaginémonos una empresa con tanta tecnología como es Volkswagen. Por eso digo que hay distintos tipos de daños, ¿eh? El lucro cesante, lo que yo he dejado de producir, incluso el género que he tenido que tirar.
El cálculo del que estábamos hablando, del impacto, se calcula, o lo que ha hecho la COE, es dividir el PIB de España entre 365 días y ha dicho,
Exacto.
bueno, un día, ¿cuál es el impacto diario de un día? Pero claro, entiendo también que no todos los días son
No,
homogéneos
no, y además
en la economía
aquí,
española.
claro, y no afectó, no, no, o sea, eso es una estimación muy, muy al bruto. Es decir, aquí, aparte, no afectó a todos los sitios a la vez. Fíjate el caso de Vera Bidasoa, o incluso en el sur de España, gracias a Marruecos, también volvió pronto la luz. Es decir, hay que hacer el cálculo fino, que se hará. Se hará. Es decir, aquí imagino que las organizaciones empresariales pedirán, incluso los gobiernos autonómicos pedirán a cada empresa que le haga una estimación, un cálculo de cuánto le ha supuesto esto, y a partir de ahí se irán agregando los datos. Eso llevará un tiempo porque, bueno, las empresas necesitan tener todos los datos, pero se hará un cálculo más fino, de este, y será, pues en Navarra, si la CEN calcula 25 millones, pues no creo yo que ande muy desencaminados, porque sí que la CEN tiene ya más en la sensibilidad del dato fino en Navarra, es mucho dinero, 25 millones, ¿eh?
Sí, desde luego. Hablando precisamente de la CEN, también ayer por la tarde su presidente, Manuel Piquer, decía que esto no puede ocurrir,
Claro.
que cómo puede ser que en algunas empresas estén 16, 18 horas, 20, en otras, evidentemente, como hemos comentado, 15 o 20 minutos, pero que cómo puede ser que un apagón así pueda paralizar la economía, que no debería haberse producido y que no debe producirse en el futuro.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, que es una cosa inaudita, tenemos que saber qué ha pasado. Sobre todo, a mí hay una cosa que me preocupa, es decir, oiga, esto puede volver a pasar entonces. Entonces, oiga, ya no es por nosotros, por nuestra vida personal, que bueno, pues más o menos, pues si no comes caliente ese día no pasa nada, o que si está, pues la gente que se queda en los ascensores, pero es que ha habido 5 muertos en España cuyas muertes están causadas, entre comillas, por este apagón. Y luego hay un daño económico del que estamos hablando, que es muy importante. Oiga, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Y si puede volver a pasar, ¿qué soluciones tenemos? Porque si no, una cosa que dábamos por hecha, que es verdad que la dábamos por hecha con mucha alegría, que es la fiabilidad de nuestro sistema de generación y reparto de la energía, pues ahora ya está puesta en entredicho, y eso es muy, muy grave. Y afecta, por ejemplo, a las inversiones extranjeras en España. Digo, o sea, usted me dijo que tenía un sistema energético puntero en el mundo, pero ¿está usted seguro de esto? Porque acabo de leer que ustedes han estado hasta 16 horas sin luz en algún sitio.
¿Y es fiable ese sistema o?
Pues habrá que verlo. Hombre, a la vista está, algo ha pasado. Aquí sí, tenemos que. Sí, bueno, yo no soy ningún ingeniero ni técnico. El problema de la energía es que no somos capaces o no hemos sido capaces de diseñar un sistema de acumulación eficiente, o las famosas baterías que ahora ya empieza a haber y se discute. Entonces se genera lo que se va a utilizar, y entonces se estima lo que se va a necesitar y se va generando porque no puede, porque la energía que no se no, no podemos generar más de la que, primero porque nos cargamos la red y segundo porque se perdería. Entonces es un equilibrio que a veces es complicado. En red eléctrica tiene unos programas muy solventes para eso, pero en fin, algo falló el otro día. Y de cara, repito, de cara a la instalación de nuevas industrias, de cara al inversor que viene y quiere aquí montar, ojalá, una fábrica con 300 empleados, dice, oiga, ¿usted es capaz, ser capaz de darme un suministro fiable y a un precio económico? ¿O no? Porque esto antes se daba por seguridad, se pone en duda.
Porque tampoco es que en los últimos años haya habido un crecimiento muy bárbaro del consumo energético con
No,
respecto a
no, no,
hace
no,
5
no,
o
no,
10
no.
años.
Al revés, hay un crecimiento muy bárbaro de la producción por parte de las renovables. Lo que pasa es que tienen otros problemas, las renovables. Pero hay un crecimiento brutal de la generación. O sea, no, 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 ese no es el problema. De hecho, cuando pasó lo que pasó el lunes, no era un día de mucha demanda. Días de mucha demanda son las olas de calor, que la gente pone el aire acondicionado, etcétera, las olas de frío, etcétera, pero no era un día para nada de gran demanda.
Y entonces, ¿cómo podemos hacer para acumular esa energía? No sé si energía sobrante o tener
Sí, pues
ahí.
son grandes, que tienen problemas ecológicos. También son grandes instalaciones de baterías, que son pues, de tamaños de contenedores, pero muchos. Tenerlo enterrado, vamos a un enterrado, pero sí tenerlos en un recinto, y para que salten en estos momentos de crisis. Lo normal que, claro, que son inversiones muy potentes y son inversiones que ecológicamente todavía no están muy bien solucionadas. ¿Para qué vamos a engañar?
Pues Álvaro Bañón, economista, estudiaremos el caso de lo que ocurrió el lunes
Sí,
pasado
nos hace falta, sí.
y seguramente se dará alguna solución y algún remedio y como digo, se estudiará, se analizará y se contará en unos años de lo que pudo ocurrir con todo tipo de explicaciones. Nosotros, Abuela Pluma, las hemos intentado dar en el día de hoy, pero seguramente que tendremos que hablar de este tema cuando todos
Seguro.
tengamos más datos y más certezas. Pues muchísimas gracias por haber participado un día más aquí con nosotros en COPE, Álvaro. Un abrazo.
A ti, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama ofrece a las 7 de esta tarde la película estadounidense Yo soy Sam, del director Jesse Nelson. La proyección, en torno a la inclusión de las personas con discapacidad, pertenece al ciclo de Cineforum Otra Mirada y tiene entrada gratuita con inscripción previa. El Palacio del Condestable acoge a esa misma hora, a las 7, el diálogo Pamplona de sede de la Corte y Foco Humanista a sede de Virreyes, con los historiadores Álvaro Adot Lerga y Peyo Monteano Sorbet. La charla, con entrada gratuita previa retirada de invitación desde una hora antes, pertenece al ciclo 2100 años de convivencia. Y la Red de Mayores de Arrosadía propone para este viernes un taller de uso básico del móvil en el centro Convive la Rabide. Las inscripciones para esta actividad gratuita se realizan en el correo redesdemayoresmilagrosa@pamplona.es y el teléfono 606-946-735.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Estamos como cada día en conexión con la Guardia Civil. Jesús, portavoz del cuerpo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Fermín, gracias.
Pues estamos a unas horas de iniciar un nuevo puente, para algunos 4 días de fiesta, que seguramente les van a venir muy bien. Pero bueno, desde Guardia Civil y especialmente desde la agrupación de tráfico, nueva operación salida.
Así es, Fermín, veo que no es tu caso porque no te incluyes en estos que, se van de que nos vamos de puente 4 días.
Lo que no me voy es de viaje, tengo 4 días de fiesta, eso sí que lo tengo que reconocer, pero no me voy de viaje.
Bueno, en Pamplona también se está genial, Pamplona y Navarra es ideal para quedarse 4 días.
Con el buen tiempo que anuncian.
Exacto. Bueno, pues como dices, el tráfico pone en marcha un operativo especial para este puente del 9 de mayo. Se mantendrá desde hoy, desde dentro de un par de horas, a las 15 horas de hoy miércoles hasta la medianoche del domingo, 4 de mayo. Tenemos que tener en cuenta que se prevén 7,5 millones de desplazamientos, así que bueno, es mucho movimiento para estos días. El operativo, evidentemente, será especialmente intenso en la zona centro, al ser festivo en Madrid el jueves, o sea, mañana jueves y el viernes 2 de mayo. Así que ya saben, si se van a dirigir a centro, a Madrid, tengan en cuenta esta circunstancia. Quiero destacar que en Semana Santa han fallecido en las carreteras 26 personas, lo cual es una auténtica barbaridad. Así que desde Tráfico insistimos en hacer una llamada a la prudencia y al respeto de las normas, pues para que todos disfrutemos nuevamente estos días de descanso, ya sea como Fermín en Pamplona o los que nos vamos fuera, pues desde fuera.
Y además hay que hacer una advertencia sobre los cajeros automáticos y al hilo de lo que vimos el pasado lunes, porque como no se aceptaba por el apagón en los pagos con tarjeta ni con móvil, los datáfonos no iban, pero nos queréis advertir de alguna cuestión vinculada a los cajeros. ¿Qué es lo que ocurre?
Exacto, Fermín. Evidentemente, el dinero fue algo muy importante, entre otras cosas, el lunes con el apagón. El que tenía efectivo podía comprar, el que no, pues un poco más complicado. Entonces, bueno, según datos del Banco de España, el dinero en efectivo aún está lejos de desaparecer. 75% de los billetes que utilizamos se obtienen a través del cajero automático. Así que, bueno, y el 59% de la población sigue considerando el efectivo como su principal método de pago. Es un dato bastante alto, 59%. Uh-huh. Como estamos viendo que en los cajeros existen muchas veces peligros, pues bueno, nos sorprende desde el punto de vista, queremos recordar a la audiencia, pues que en los cajeros siempre vayan con cuidado y darles unos consejos importantes, entre comillas, tan sencillos como, bueno, evitar retirar dinero de noche en lugares muy solitarios. Si podemos ir, pues ir acompañados al cajero. Tapar, lo que siempre hemos dicho desde hace años, tapar el teclado es bastante importante. Y, por supuesto, no aceptar ayuda de desconocidos, porque hemos tenido, aunque estas cuatro recomendaciones parezcan sencillas,
sí, sí.
Les puedo prometer que nos encontramos todas las semanas casos de robos, hurtos o demás en cajeros o después de abrir el cajero en estas circunstancias, Fermín. Así que ya saben, utilicen el método de pago que quieran o que puedan, pero cuando vayan al cajero, máxima precaución.
Pues muy atentos todos. Muchísimas gracias, Jesús, portavoz de Guardia Civil.
Muchísimas gracias a ti, Fermín. Un saludo a todos.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Reino Gourmet ha organizado estos días un encuentro con alumnado y profesorado de primer grado del Basque Culinary Center, un Learning Journey, que han llamado, que ha consistido, entre otras muchas actividades, visitar, por ejemplo, esta mañana el mercado del Segundo Ensanche. Estamos con Beatriz Preciado, ella es gestora de innovación de cadena de valor en Intia Reino Gourmet. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Y también
buenos
con,
días.
Y también con Jesús Fernández, que ha participado en estas jornadas. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Pues, Beatriz, lo primero que quisiera es que nos explicaras un poquito en qué ha consistido este encuentro, o como se le llama, un Learning Journey, que Reino Gourmet se ha acercado al Basque Culinary Center. ¿Qué ha pasado estos días?
Bueno, pues nosotros desde Intia Reino Gourmet, en nuestra labor de promocionar los productos locales y de calidad de Navarra, tenemos establecido un convenio con el Basque Culinary Center, de forma que anualmente organizamos una serie de eventos. Este año concretamente, el lunes 28, fuimos a las instalaciones del Basque Culinary Center y allí hicimos un show cooking para dar a conocer el producto que en este momento tenemos de temporada, que es el espárrago de Navarra. Y posteriormente, el alumnado de primer curso se ha acercado a Navarra para conocer durante 2 días los productos más conocidos y de calidad que tenemos en nuestra comunidad. El objetivo era dar a conocer nuestra gastronomía desde varios prismas, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad de las personas productoras, pero también con visitas a espacios de compra o espacios de ocio y gastronomía.
Jesús, ¿ya conocías el espárrago previamente a que te lo enseñaran esta semana? Entiendo que sí, pero el espárrago navarro, ¿ya lo conocías y ya lo tenías en mente para utilizarlo en tus creaciones?
Sí, sí, es un producto que claramente pues es como imagen de Navarra, porque junto a la alcachofa yo creo que es la verdura que por temporada más se suele conocer y cuando está en temporada son excepcionales. Y lógicamente, pues teniendo Navarra tan cerca, es un producto que muchos utilizamos y que siempre está en mente.
El otro día pudisteis aprender con Javier Díaz del restaurante Alhambra. ¿Os sorprendió con alguna receta, con algo que hizo con espárrago que decías, anda, pues mira, no se me había ocurrido esto?
Sí, el carpaccio, nos hizo una especie de carpaccio de espárrago con láminas muy finas en crudo y yo nunca había pensado el comerlos tan en crudo. Pero sí es verdad que al estar tan fino se notaba muy bien.
Hoy habéis estado, Jesús, en el mercado del ensanche aquí en Pamplona. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué habéis hecho?
Pues nos han dado una especie de tour por los puestos y me ha sorprendido muchísimo la limpieza y la buena organización que tienen montada, además de la gran producto que tienen. Y luego también hemos hecho una especie de actividad en la que nos han enseñado a pelar los propios vendedores, nos han enseñado a pelar los espárragos y hemos hecho unos pequeños emplatados entre nosotros para presentar y hacer una especie de actividad. y ha estado muy chulo porque te das cuenta de, nos ha explicado también de dónde viene la planta, cómo funciona, todo. Y muy interesante todo.
Beatriz, este año, como estamos comentando, ha estado todo más centrado en el espárrago, pero entiendo que no va a ser por productos navarros que puedan utilizar los alumnos y alumnas del Basque Culinary Center, ¿no?
Sí, bueno, realmente la organización al alumnado, como eran 100 alumnos y alumnas, se ha dividido en tres grupos. Y cada uno de los grupos ha visitado pues realidades de productores diferentes. Algunos han visitado queserías, ¿vale? Otros han visitado también plantaciones de nuez, que es un producto que en este momento tenemos una marca colectiva para reconocer y conocer la nuez de Navarra. Otros han ido a explotaciones de cerdo euskalcherry. O sea, aunque sí que ha girado en torno al espárrago, porque bueno, es el producto que tenemos de temporada, sí que es cierto que hemos intentado que conozca la diversidad de productos de calidad que tenemos.
¿Cuál es el interés de Reino Gourmet en acercarse a una institución como el Basque Culinary Center? ¿Cómo de importantes son los cocineros que se están formando para que en el futuro elaboren esas recetas, esos platos con producto navarro?
Bueno, yo creo que es muy importante que al consumidor y a las personas consumidoras les llegue el producto local, ya sea vía sus hábitos de compra, pero también en espacios de gastronomía y de ocio, ¿no? O sea, que el sector primario sea un agente clave también en esos momentos de disfrute, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que estos futuros profesionales de la gastronomía sean embajadores, ¿no? Del producto local allá donde y que conozcan el territorio allá donde desarrollen su trabajo, ¿no?
Jesús, ¿te ha cambiado la visión de algún producto o te ha abierto la mirada para poder afrontar nuevos retos en la cocina, lo que has vivido estos 2 días?
Pues sí, yo creo que sí que este tipo de experiencias te impulsa a querer trabajar más con producto local y producto de cercanía, porque al final conoces a los productores, ganaderos y agricultores y empiezas a respetarlos más a la hora de usar sus productos.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que has vivido?
La forma en la que recogían arroz y las máquinas y los cacharros que usaban, que eran súper simples y viejos comparado con lo que yo tenía pensado, y sacaban el trabajo adelante perfectamente.
Porque Jesús, tú estás inscrito en la Basque Culinary Center, eres alumno de primer grado. ¿Cómo quieres evolucionar en esto de la gastronomía? ¿Cómo quieres desempeñarte? ¿Qué rol quieres jugar en un futuro? ¿Qué tienes pensado?
Pues yo creo que la idea principal con la que entramos la gran mayoría es en un futuro abrir un restaurante y ser el chef de este. Pero sinceramente no lo tengo tan claro, porque en el primer curso sí que tocamos un poco de todas las partes y la zona de sala también me ha gustado mucho. Pero sí que en un futuro la idea sería abrir un restaurante y ya ahí trabajar de un poco de todo, porque tampoco lo tengo claro.
Y cuando ese momento llegue, te acordarás de una experiencia como la de hoy. ¿Irás al mercado a buscar producto navarro?
Sería la idea.
Pues Beatriz, este no es el primer año que se organiza unas jornadas como esta. ¿Qué sensación os habéis llevado tanto de esta edición como de otras anteriores?
Bueno, pues las sensaciones que tenemos es que el alumnado que viene del Basque es un alumnado que ha tomado una decisión, ¿no? A dedicarse a ello. Entonces, es un alumnado con mucha emoción y con mucho interés, ¿no? En conocer los productos y las formas de elaboración.
Pues Beatriz Preciado, que es gestora de innovación de cadena de valor de Intia Reino Gourmet, y Jesús Fernández, alumno del Basque Culinary Center. Muchísimas gracias a los dos por habernos contado esta experiencia vivida aquí en Navarra en estos 2 días. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Adiós.
Hoy afrontamos el capítulo décimo de Personajes de Pamplona con Pedro del Guayo, profesor de Historia. Muy buenas tardes y bienvenido, Pedro.
Muy buenas tardes, Rubín.
A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aquí el título veo Las lavanderas de Pamplona.
Pues sí, hoy vamos a hacer un programa recordatorio de este gremio de las lavanderas, pero todo también girando en torno a un personaje, un pamplonés llamado Lucas Igúzquiza. Está todo metido en la misma lavadora, vamos a ponerlo así.
Nunca mejor dicho.
Efectivamente. Bueno, pues la verdad que los documentos que traigo hoy, le tengo especial cariño, porque tanto la carta que voy a leer de las lavanderas como el propio personaje de Lucas, los encontré en el archivo municipal. O sea, fueron de estas cosas que te pones a investigar entre, ¿no?, viejos legajos, y aparecen pues personajes de Pamplona que bueno, pues que si no llega a estar ese folio ahí, no se acuerda de ellos pues ni nadie más, ¿no? Porque claro, hace ya mucho tiempo ya que dejaron este mundo. De las lavanderas, bueno, pues tampoco vamos a estar ahora hablando sobre su oficio, porque conocidísimo, vamos por Paseo de Larga y ahí tenemos el Prado, ¿no? El monumento que pusieron en su día a las lavanderas, el recordatorio donde el puente de curtidores, ese oficio antiquísimo, ¿no? Pues hasta los años 40 que entra la lavadora en las casas, los calzoncillos había que bajar al río a lavar. Efectivamente, ahí no entendían de clases y al final, pues bueno, pues es uno de los...
Bueno, entendían de clases si era la señora la chacha que bajaba a lavar.
Claro. Eso, me explico, la ropa sucia no entiende de clases.
Eso, sí.
La que baja a lavar, efectivamente, lo que iba a decir, al final suelen ser eso de los oficios más sufridos y de los más bajos, ¿no? El tener que estar lavando, efectivamente, las enaguas de los demás. Aquí, bueno, pues se ponían a lo largo de la orilla de Pamplona, me refiero a la orilla del río Arga, como nos cuenta Arazuri, allá pues por a finales del siglo XIX, principios del XX, bajaban con un saco, una paleta, una caja vacía de sardinas, que esas eran las herramientas de su trabajo, es donde se arrodillaban dentro de esa caja, con esa paleta, ese saco, bueno, claro, y al final pues estar metida en el agua con las rodillas, los brazos constantemente mojados, claro, un día que salga bueno, como por ejemplo, pues, ¿no?, estos días, ¿no?, por 20 grados, 21, y pues qué bien se está en el río, ¿vale? Claro, en febrero,
el fresquito del agua.
Efectivamente, ¿no?, en un enero, un día frío, pues bueno, pues al final pues el estar metidas en el agua, arrodilladas, con los sabañones, pues muy, muy, muy duro, ¿no?, la verdad. No solo era el estar lavando, sino que luego había que estar bajando la ropa y luego subiéndola, porque todavía en principio no existían los lavaderos públicos o los coladeros o los colanderos, donde se colgaban, ¿no?, los colanderos públicos. Se los tenían que subir otra vez a casa, los barreños con la ropa húmeda. O sea, la verdad que era un oficio bastante desgaste. En el ayuntamiento, como digo, mira, me encontré una carta, que la voy a leer brevemente, que es muy interesante, está fechada en... disculpad, en el 22 de agosto de 1881. Uh-huh. Y dice así: excelentísimo señor, la carta está redactada por un grupo de lavanderas, escrita por un escribano de oficio, porque probablemente ellas no tendrían ni idea de escribir. Dice aquí: las que suscriben en su nombre y en el de las demás compañeras que constituyen el gremio de las lavanderas de esta ciudad, con el debido respeto a vuestra excelencia, exponen. Están mandando una carta al ayuntamiento, por cierto. Con el mayor dolor ven aproximarse de nuevo el invierno sin que aparezcan señales evidentes de que la corporación toma con interés tan importante establecimiento. 3 años hace ya que las lavanderas de Pamplona esperan la construcción de un triste cubierto donde poder librarse de los rigores del invierno, durante cuyo tiempo han visto perecer, atención, a varias de sus compañeras, efecto de tener que hacer sus labores a la intemperie.
Abro paréntesis, ¿eh?
No, efectivamente, claro, enfermedades derivadas de estar allá lavando a la intemperie, ni un cubierto de madera, ¿no? Cierro paréntesis. Dice aquí: durante este periodo de los 3 años han visto también con pena que la corporación, sin acordarse siquiera de estas pobres víctimas de trabajo, han gastado cuantiosas sumas en adornar la Plaza de la Constitución con grandes farolas. Estamos hablando de la Plaza del Castillo.
La Plaza del Castillo.
Claro, entonces, lo que se quejan, aquí no voy a seguir leyendo el texto porque es más largo, pero lo que se quejan es eso, es decir, o sea, hay dinero para farolas, hay dinero para engalanar la ciudad, por ejemplo, en San Fermín, pero no hay dinero para hacer un cobertizo de madera donde meter a las lavanderas, ¿no? Y es curioso, la firman unas mujeres con apellidos que, si nos vamos, por ejemplo, Elizalde, Erviti, bueno, Ulzurrun, Goñi, Izco, bueno, pues apellido, ¿no? Celestina Goñi, Molina, Esiain López, Ripa, bueno, pues Garayoa, Manterola, ¿no? Pues Francisca Manterola, ¿no? Pues dices, coño, si esa es mi tatarabuela, ¿no? Porque ahora al final pues es un grupo de pues unas 30 mujeres estarán por aquí, sí, firmando.
No, y los apellidos son todos muy navarros. Muy así, o sea,
eso
que...
es Gamboa, Teresa ya, Gamboa,
que más
José
de
un Margarla,
oyente seguro que tiene algún gran familiar.
Pues al final, pues, ellas, pues sí. Eso es, ¿no? Pues es un gremio, ¿no? Pues hay que recordarles, está muy, vamos, o sea, es merecidísimo, ¿no? el recuerdo de estas mujeres completamente anónimas, que si no fuese por estos documentos ni siquiera se habría mantenido su nombre. La cosa es que esta lucha de hacer el cobertizo es el eje del programa de hoy. Porque desde el ayuntamiento, la respuesta de las iniciativas de hacer ese cobertizo son, la verdad, que son bastante rocambolescas y ridículas. Fijaros, en el año 1879, unos años antes de esta carta, una de las contestaciones que tiene el ayuntamiento para no poner un lavadero junto a la Puerta Nueva, que estaríamos hablando de la Puerta Nueva, la Avenida Guipúzcoa, ¿vale? El Portal Nuevo, sí. ¿No? La Avenida Guipúzcoa para allá abajo, ¿no? Por la zona de Viscosa, por ahí, por esa zona. Dice aquí, en primer lugar, el sitio en concepto no es a propósito ni por su situación ni por la cantidad de agua el que mejor pudiera de disponerse, ¿vale? Esto es lo que dice el ayuntamiento. Uh-huh. Pero es que además dice, pero es que claro, se coloca a la entrada obligada de esta población una clase, se está refiriendo a las lavanderas, que aun cuando digna de mirar por ella, no acostumbra a conducirse con la compostura necesaria para hacer formar buena idea de una población que la pone a la vista de todos los viajeros que vengan a Pamplona. Uh-huh. O sea, lo que quería decir es que no ponemos un lavadero ahí porque qué imagen estamos dando de Pamplona.
La gente Unas mujeres lavando,
que luego, claro, están hablando igual con tacos, con gritos. Entonces, hombre, por favor, vamos a ocultarlas, ¿no? Los trapos sucios, nunca mejor dicho. Bueno, y es aquí donde aparece, cayó del cielo, la verdad que yo me quedé enamorado de este personaje, de Lucas Igúzquiza. Pues encontré por casualidad en el archivo pues una serie de cartas enviadas también otra vez al ayuntamiento por este señor Lucas Igúzquiza, que luego empecé a indagar y vi que era fabricante de jabón. Entonces digo, bueno, pues claro, pues al ser fabricante de jabón, pues el contacto que tendría con el gremio de las lavanderas sería directo. Uh-huh. Y ya tirando más del hilo, podemos decir que nació en Pamplona en 1829. Y que por los años 80, de 1800, vivía con su mujer, que se llamaba Dolores Sainz, en el tercer piso número 21 de la calle Pellejería, actual calle Jarauta. Lo digo porque alguno puede decir, coño, ahí vivo yo. En 1880 tenía dos hijas, Carmen, que tenía 13 años, y Rosario, de 2. Y es ahí, en esas épocas, donde va a estar ahí dando guerra este Lucas Igúzquiza. ¿Qué es lo que quiere? Pues no sabemos el motivo. ¿Por qué? Quizás, al ser fabricante de jabón, pues conoce las desgracias y las durezas del grupo de las lavanderas, o incluso igual su madre podía haber sido lavandera, sí. o alguien muy cercano a su familia, y por lo tanto va a iniciar una cruzada de muchos años contra el ayuntamiento, pidiendo al ayuntamiento, mejor dicho, para que pusiesen, por favor, ese lavadero. Y vamos a tener una serie de documentos desde septiembre de 1880, por ejemplo, cuando presenta un proyecto de construcción de un lavadero de tablas entre el puente de la Rochapea y la casa de la señora viuda de Azucaray. Bueno, para que nos hagamos una idea, porque claro, esto de la señora viuda de Azucaray, ¿vale? El puente de la Rochapea, este sí que lo conocemos, el puente de la Rocha, ¿vale? Y luego ya tiraríamos para cuatro vientos, ¿vale? Bueno, pues se rechazó alegando que la construcción en madera pronto se deterioraría y la proximidad alargaría que se viese dañada por las crecidas del río. Vale, pues bueno, pues ese primer proyecto se queda en agua de borrajas. Tres meses después, el 2 de diciembre del mismo año, presenta otro proyecto de un local en la propia calle Pellejería, que es donde él vivía. Uh-huh. De hecho, hay planos en el archivo municipal, encontré planos de este edificio. Planificó él, Lucas, siendo jabonero, una cocina para que pudieran, pues utilizando sus propias palabras, tener alimentos sanos y baratos. Pero de nuevo encontraron fallos a la propuesta y el 2 de agosto del 81 se le comunicó la negativa a esta idea de hacer un lavadero cubierto, ¿vale? Un lugar en la calle Pellejería donde se pudiesen hacer estas labores. Pasaron los años, pero Lucas no se rindió. En un documento que escribe...
Era persistente
sí,
el
sí,
hombre.
Sí, sí. Hombre. Un documento que escribe el ayuntamiento en 1883 se lee, dice así. Las lavanderas de esta ciudad, esa clase pobre y desvalida, ha recurrido sin fruto con diferentes exposiciones a esa corporación en demanda de alguna protección a que se creía acreedora. Y el que suscribe también de su parte ha presentado también a vuestra excelencia proyecto de lavaderos, uno de ellos sin haber conseguido otra cosa que desembolsos y trabajos que esa corporación no ha creído deber reconocer. Los tiempos pasan y las lavanderas ven con ellas desaparecer todas las ilusiones. Bueno, pues aún y todo, siga otra vez. Ofreció levantar una barraca a orillas del río, junto al puente de la Rochapea, esta vez en una zona más elevada, ¿vale? Pues diciendo, vale, pues las riadas si no la tocan, pues nada, obtuvo una negativa por respuesta. Pero lejos de rendirse, como vemos, no, ya está, sí. El 5 de junio de ese mismo año del 83, también proyectó la construcción de otro lavadero cubierto con barracón para colandería y cables para tenderos en un local que se encontraba entre Cuatro Vientos y la primera huerta de la Rochapea. Pero esta vez se comprometió a construirlo él por su cuenta y riesgo. Claro, hasta entonces él daba la idea y pedía al ayuntamiento pues también el dinero y que cediera el terreno. Pero en este caso ya desesperado dice, oye, que lo pago yo. Lo único que pide es que el ayuntamiento le conceda el terreno por 25 años y que los ingenieros militares permitan la creación de dicho edificio, ya que por aquel entonces Pamplona era una ciudad todavía con mucha importancia militar, o por lo menos se pensaba que tenía mucha importancia militar, y existían muchas normas firmes de la construcción de dentro de una zona que se llamaba polémica. Un radio de unos, a ver, me voy a decir 3 kilómetros, pero me parece que sí eran 3 kilómetros, entre los cuales no podía haber una construcción sólida. Por eso el cementerio de San José de Berichitos está tan lejos, ¿no?, de la ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo único que pide, estamos allá a finales del siglo XIX, ya digo que Pamplona ya no tiene esa personalidad militar como podía tener en siglos anteriores. Dice, mira, yo lo pago, lo único que, por favor, me cedéis el terreno por 25 años. Lamentablemente, ¿qué respuesta? Negativa otra vez. En una carta fechada en noviembre de ese mismo año se quejaba de que siempre se le llegaban todos los proyectos. Unas veces, pues porque estaba muy cerca del río. Otras veces, pues porque iba a perjudicar la imagen de la visión de la ciudad, ¿vale? O sea, era todo terrible. Por ejemplo, una contestación que tiene dice así. No se puede acceder a lo solicitado por el señor Iguzquiza por ser el terreno al que se refiere parte de la escarpada de la fortificación y pertenece al ramo de la guerra. Además, la barraca que allí se construyera sería de mal aspecto al ornato público y el humo que saliera de las chimeneas de la colandería molestaría indispensablemente a los transeúntes de aquella vía. O sea, se está
siempre
dando
prioridad. Siempre había una excusa.
La excusa de, es que qué imagen están dando esas lavanderas, cómo va a oler ese humo que sale. Claro. Nunca se piensa en el beneficio de ellas, sino el beneficio de la imagen, ¿no?, del aparentar. Y es aquí ya, después de, fíjate, 4 años estando dando que te pego en proyectos, después de 4 años, cuando renuncia, ¿no?, y se rinde. Mucho había luchado por
parece
conseguir...
Parece increíble que se hubiera rendido, no, todo lo que
años,
había insistido.
No, 4 años. Pues después de mucho, ¿no?, pues mucho luchar, al final ve que las condiciones, bueno, pues no hay manera de ceder el ayuntamiento nada. Y ya está, y aquí acaba lo que es la trayectoria, ¿no?, de insistencia, ¿no?, de las lavanderas. Lucas Iguzquiza, pues para terminar ya con él, en el año 1886 se cambió de domicilio y se fue a vivir a la calle Curia, número 28. Pues si algún oyente dice, mira, pues ahí tengo yo tengo parientes. Pero una bronconeumonía, que era una enfermedad muy común de esa Pamplona de finales del siglo, una Pamplona con poca salud, sí, debido a las murallas que todavía tenía, ¿no?, y las enfermedades que había, acabó con la vida, ¿no?, un 12 de abril de 1887 a las 12:30 del mediodía. Pero es que poquito después también su hija Carmen murió con una fiebre tifoidea. Lo digo porque si cogemos esto que acabamos de hablar, a este personaje, a Lucas Iguzquiza, da para una de estas series, un dramón que flipas, una novela de esa Pamplona de finales del siglo XIX, con las lavanderas, las miserias que tenía. Estos Los Miserables de Víctor Hugo, sí, pero a la pamplonesa, ¿no? Y al final acaba muriendo el pobre Lucas con una bronconeumonía, su hija Carmen también de una fiebre tifoidea, quedaría la mujer viuda, una hermana también sin padre y sin hermana. Bueno, pues al final, pues así es la vida, ¿no?
Y la pregunta que nos hacemos en este momento, ¿las lavanderas consiguieron algo,
sí,
después
al final,
de la muerte de Iguzquiza?
Sí. La verdad que tuvieron a bien, tiempo después, años después, poquito tiempo después, el hacerse ya unos lavanderos, varios incluso. Se hizo en el club de natación, se hizo también aquí donde el puerto de curtidores, donde hay Rotazar, también se hicieron por ahí. Se hicieron varios, pero no cuando estaba aquí el pobre de Lucas.
Él no vio
el producto. De su lucha.
Pues Pedro del Guayo, profesor de historia, muchísimas gracias por habernos traído un día más otro personaje casi desconocido y al que hoy hemos puesto, no sé si cara y rostro, pero por lo menos la importancia que merece.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 2 menos 10, el Gabinete de Crisis de Navarra decretaba esta mañana a primera hora la desactivación de la emergencia por el apagón, después de constatar que se ha recuperado ya, al menos en ese momento, esperemos que haya ido la cifra mejor, el 98% de la cobertura telefónica y confirmar y reconfirmar, ha dicho, la plena restitución del suministro eléctrico en la comunidad foral. En las próximas horas, eso sí, se va a seguir monitorizando las situaciones que han requerido más atención por parte del Comité Asesor de Emergencias. Y actualmente en Navarra ha rebajado su nivel de emergencia, lo ha rebajado al nivel de preemergencia, que es el nivel cero, tal y como ha explicado la presidenta Chivite.
Teníamos recuperado el 98% de la telefonía en el 98% de la población y por lo tanto, bueno, pues lo que se ha decidido es bajar a nivel cero. Pues vamos a seguir manteniendo hasta que, bueno, pues no tengamos garantizada el 100% de la estabilidad.
Y es que la red se encuentra en una situación de aparente normalidad, tal y como confirmaba también la portavoz del Gobierno y consejera de Interior, Amparo López.
Actividad telefónica ya 98% con robustez de red dentro de los parámetros de normalidad. Siempre hay un porcentaje pequeño de fallos y estamos en esos parámetros de normalidad.
Y ahora lo que hay que hacer son números y cuentas. Primero saber claramente qué ha pasado y después calcular qué ha perdido cada uno, si es que ha sido así. El economista Álvaro Bañón nos ha explicado hoy en COPE Navarra qué hacer, cómo se van a calcular esas pérdidas. ¿Hemos perdido todos por igual? La respuesta, ya se la adelanto, es que no.
Incluso los gobiernos, lo que autonómicos pedirán a cada empresa que le haga una estimación, un cálculo de cuánto le ha supuesto esto, y a partir de ahí se irán agregando los datos. Eso llevará un tiempo porque, bueno, las empresas necesitan tener todos los datos, pero se hará un cálculo más fino. Y será, pues en Navarra, si la CEN calcula 25 millones, no creo yo que ande muy desencaminado, porque sí que la CEN tiene ya más en la sensibilidad del dato fino en Navarra.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 2 menos 10 y 52 minutos, más concretamente. Recibe un saludo de Fermín Las Peñas, que te está contando noticias en este mediodía en COPE, como por ejemplo el acuerdo que han firmado el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública, un convenio de financiación del centro que va a suponer casi 400 millones de euros hasta el año 2028, un convenio que la presidenta Chivite califica de histórico.
Un esfuerzo notable, como decía antes, el más alto de la historia de la universidad. El marco temporal estable, con un aumento paulatino de la financiación, que pasa de los 91,6 millones de este año hasta los 108 millones en el año 2028, va a permitir a la institución trabajar con previsión y, lo más importante, con planificación estratégica, algo muy necesario para que la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento eleven su impacto.
Y por su parte también hemos escuchado al rector de la UBNA, a Ramón Gonzalo, que ha agradecido al Gobierno de Navarra la disposición al diálogo y ha reconocido que llegar al acuerdo ha sido largo y complejo. Y ha querido dejar claro que este convenio garantiza mantener la actividad esencial de la universidad y que supone aproximadamente unos 10 millones de euros anuales del presupuesto total y realizar un esfuerzo considerable para la captación del talento.
Ha sido largo, sí. Más de lo esperado, sí, pero bueno, ha sido un buen resultado también.
y es que, entre otras cosas, se va a mejorar las condiciones retributivas del personal laboral. Hoy en COPE Navarra también hemos hablado con la UPNA por otro asunto. Lo hemos hecho con la responsable del grado de Relaciones Laborales, porque mañana, siendo 1 de mayo, queríamos saber en qué situación está actualmente el mercado laboral. Y Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, de las muchas cosas de las que hemos podido hablar con ella, nos hablaba de la mano de obra cualificada en el futuro mercado laboral.
Pues hay sectores que tienen un valor añadido, pues sobre todo en el ámbito tecnológico, los que están más relacionados con I+D, y es ahí también donde pues tenemos que incidir, ¿no? Porque es cierto que en esos sectores, pues con una mano de obra muy cualificada se produce mucho, y probablemente ese sea uno de los mayores retos ahora para España.
También hemos hablado de retos del mercado laboral con la EDIPE, que es la Asociación Española de Personas que gestionan los recursos humanos en las empresas, en su división para Navarra y La Rioja. Beatriz Ilundain es su presidenta y nos alertaba de la importancia de la formación profesional e incluso animaba a los jóvenes a probar, porque dicen que el grado de inserción una vez terminados los estudios en la FP es muy alto.
Son escasos, sí. La salida profesional y la contratabilidad es altísima y estamos todas las organizaciones pendientes de estos graduados, ¿no? De estas graduadas que desde luego es algo importante. Con pena te diré también que es muy muy poquita la representación de chicas en estas carreras técnicas, lo que puede ser un técnico, una técnica de mantenimiento.
Pues hablando de formación y de estudios, hoy la Enseñanza Concertada de Navarra ha conseguido mejorar las condiciones de jubilación parcial y contrato relevo después del acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Y se va a conseguir así equiparar las condiciones de la red concertada a la estatal. Lo ha explicado el consejero de Educación, Carlos Gimeno.
Mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo activo. Un texto que incluye, como les digo, la mejora de la regulación de la jubilación parcial, la jubilación activa, la jubilación demorada, tal y como se estableció en el acuerdo de la mesa del diálogo social.
Y es que la persona jubilada parcial trabajará un 25% de una jornada completa y podrá acumular ese tiempo, y además en los contratos relevo la persona contratada lo hará al 100% de la jornada. Te estoy contando noticias en COPE Navarra.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta.
La Ventana Natural.
¿A qué esperas para abrirte a la primavera? Aprovecha el fin de los Fresh Days de Mima Gallery, con descuentos de hasta un 40% en sofás, cama y descanso. Abre tu mente y dale un aire fresh a tu hogar. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Solo hasta fin de mes?
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Máximo ahorro en tu supermercado Unide. Aprovecha nuestras ofertas y disfruta de precios tan bajos como...
Hasta el 7 de mayo, galletas María Dorada Gullón, pack de 3 por 200 gramos por solo 1,49 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar.
La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Seguimos en uno de estos días primaverales a los que ya nos hemos acostumbrado a lo largo de esta semana y ojo que para mañana festivo y para el puente todavía apuntan mejor las previsiones. En este momento casi 21 grados en Pamplona, 20 en Echarri, Aranaz y también en Tudela. En la zona media, en Tafalla, en Estella están rondando los 18 y 19 grados, 21 tienen en la zona de Sangüesa. 15 y medio en el Pirineo, en Belagua y en la zona de Baztán, Elizondo, Sant Esteban, están ahora mismo superando los 24 y hoy casi a puntito ya de alcanzar los 25. Sigues en Mediodía en COPE.